Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Suena ya nuestra sintonía habitual. Esto es La Regadera. Está Lourdes Mercado en la realización técnica y aquí en este micrófono Isabel García, regadera. Tenemos, como es habitual, invitado, invitada, en este caso es en femenino, invitada en el estudio. Es periodista, es escritora, es amiga y es compañera de esta casa, de Onda Madrid. Es autora de libros de muchísimo éxito, como por ejemplo, pues Como si no hubiera un mañana, Lo que escondía en sus ojos, Esos días azules, Carmen, El joyero de la reina o La baronesa, una vida de novela. Y yo creo que no hace falta presentar a nuestra invitada de hoy, pero sí saludar a Nieves Herrero. ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantadísima de estar aquí. Ya echaba de menos a mi regadera.
Bueno, estás en tu casa, pero no en tu franja horaria, porque tu franja horaria habitual es en las tardes de Onda Madrid, acompañando a los oyentes de la Comunidad de Madrid desde hace ya unas cuantas temporadas.
Es verdad.
Y bueno, en La Regadera a mí me encanta que vengas cada vez que tienes nuevo libro, y como eres tan prolífica, no sé dónde sacas tiempo, pues tenemos nuevo libro. Hay estos libros que te dan muchas alegrías, pero que también algún sinsabor que otro, ¿eh? Hombre. La baronesa ha sido un parto difícil.
Sí, ha sido un parto sobre todo difícil ya al final, cuando estaba ya casi todo hecho. Faltaba muy poquito para tenerlo y publicarlo en abril, y de repente pues ella se esfumó, desapareció de
Hablamos
mi vida.
Hablamos de Tita.
Hablamos de Carmen Cervera, de Tita Thyssen, y claro, pues a partir de ese momento el planteamiento era: ¿qué hacemos con el trabajo realizado? ¿Lo modificamos? ¿Lo reestructuramos? ¿Hace falta que vayas de la mano de ella para hacer una novela sobre ella? Como la respuesta fue no, no hace falta, pues en lugar de hacer un libro con Tita, lo he hecho sobre Tita, Isabel. Así que...
Bueno, pero el libro arranca con Tita, porque La baronesa, una vida de novela, el proyecto se remonta unos cuantos años atrás, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? ¿Cómo empieza? ¿Y pues... cómo evoluciona? Y ya llegamos al cómo termina.
Bueno, empieza con una llamada suya: quiero que hagas mi vida. Y dije, bueno, pues hagámosla, pero las vidas tienen claros y oscuros. Estuvo de acuerdo, ella firmó un contrato con la editorial, yo firmé otro, y a partir de ese momento arrancamos. ¿Qué ocurrió? Entre medias una pandemia, el 2020 estuvo en blanco, pero lo retomamos el 2021-2022 y el 2023, porque hasta mediados de enero del 2023 seguíamos juntas. ¿Qué ocurrió entre medias? Pues no lo sé, no sé si se cruzó una plataforma de cine para hacer su vida. Realmente el motivo... lo puedo intuir, pero no lo sé, porque no supe nada.
Porque
de repente
ella no te dio ninguna explicación. Dejasteis de mantener estas conversaciones que manteníais de manera habitual por una decisión unilateral, y no has recibido hasta la fecha explicación por parte de Tita.
No, para nada. Así que, bueno, pues creo que era un precedente bastante delicado el que una persona abandonara un proyecto sin saber el motivo justo antes de publicarse. Entonces la editorial tomó la determinación de: oye, ¿y si hacemos un libro con todo lo que ella...? Es que su vida está en las hemerotecas, Isabel.
Eso te iba a preguntar, si has tenido que suprimir algo, quizá para prescindir de alguna cosa que no esté documentada.
Sí, claro.
Porque las palabras se las lleva el viento, otra cosa es que haya... informaciones sobre la vida de Tita que se hayan comentado, rumores, o que todos hayamos escuchado alguna vez, pero el ceñirte por las circunstancias especiales de la novela a lo que se puede contrastar, como bien dices, en las hemerotecas.
Al ir ya sin ella, pero hablando sobre ella, hay confidencias. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes en su vida, pero lo que todo el mundo espera, ese gran secreto sobre quién es el padre de sus hijas, pues eso lo tendrá que contar ella. Yo, desde luego, no voy a hacer eso. Jamás lo haría.
Fíjate, lo aclaras también en el epílogo del libro, pero de todas formas, Nieves, Bueno, últimamente nos estamos centrando en eso, pero a mí me parece que la vida de Tita Cervera es tan sumamente apasionante que a mí lo que menos me interesa es quién es el padre biológico de sus hijas.
Totalmente
con todo lo que ha vivido esta mujer, con la gente con la que se ha codeado, todo eso lo relatas tú en La Baronesa, una vida de novela. El caso es que en el prólogo del libro también, que haces también tus notas aclaratorias, pues ya comentas todo esto que nos estás comentando, y hay una frase en la que dices: los lectores se van a encontrar con una novela con personajes reales, aunque no recuerden a personajes de ficción de las míticas series de televisión en donde la ambición y el dinero centraban las relaciones entre los protagonistas. Y es que la vida de Tita supera cualquier guión cinematográfico.
Vamos, pero ¿de qué manera? Pero es cierto, el dinero ha estado muy presente a lo largo de su vida, sobre todo en el final con el barón Thyssen. Los hijos hicieron la vida imposible al matrimonio. Los últimos 8 años se los podían haber ahorrado. Ella dice, si iban a llegar a lo que llamó la familia Thyssen la paz de Basilea, la paz entre los hijos y el barón, pues si se hubiera ahorrado esos 8 años, a lo mejor el barón no se hubiera llevado tantísimos disgustos, ¿no? Porque primero le quitó la dirección de las empresas, el mayor, Georg, después le fue quitando pues todo lo que tenía, sus posesiones. Tenía un barco, pues también se lo quitó, se lo quedó él.
Te lo cuentas en la novela y es la traición. Vamos, directamente.
Sí, porque cuando un hijo le hace firmar a su padre 200 folios y los propios abogados comprados por el hijo pues dan el ok, él no se lee, confía absolutamente en sus abogados y en su hijo. Firma, y ahí firmó su sentencia de muerte porque le quitaron la voluntad y la dirección de todas las empresas, que no eran 10 empresas ni 20, estamos hablando de cientos de empresas en todo el mundo, y todo eso pasó a manos de su hijo, y él lo único que iba a percibir era un sueldo a fin de mes que tampoco le daba. Entonces, claro, tuvo que denunciar y demandar a su propio hijo en las Bermudas, y ahí es cuando empezó la guerra de los Thyssen, pero que al final no se llegó a nada porque el propio juez dijo que cambiaba cuando ya se tenía que dictar sentencia, dijo que no, que él se iba de Bermudas, entonces tenían que volver a reiniciar tantos años y el barón estaba ya en malas condiciones, con lo cual él decidió dar un paso adelante para arreglar esa situación y dejar la vida, sobre todo el futuro bien establecido para Tita y para Borja, porque los hijos que estaban siempre pleiteando, bueno, pues él cedió en lo que pedía a los hijos, pero también él lo que exigió es que Tita pudiera cobrar a su muerte. Y entonces, bueno, pues eso se hizo realidad y al final todos ganaron, pero se podía haber ahorrado esos 8 años de sufrimiento, la verdad.
De la relación del varón con sus hijos vamos a seguir hablando, pero vamos con una pinceladita musical porque te hemos pedido que nos hagas una selección musical, y en esa selección musical está Pablo López y el tema El Patio, que ¿por qué lo has elegido?
Bueno, me encanta Pablo López y esta canción resume muy bien, es la historia, parece que es de un niño, pero al final es la historia de todos, ¿no? Cuando algo se frustra en una relación y tú dices, sal de mi vida, ¿no? Pero en realidad parece que está hablando el niño. Lo escuchamos.
Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me des. Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos. No soy más que un niño con los pies descalzos.
Preciosa esta canción de Pablo López.
Muy bonita.
Que nos has propuesto, Nieves Herrero, El Patio. Y bueno, vamos a seguir hablando, Nieves, de La Baronesa, Una vida de novela, esta novela que nos traes. Y nos habíamos quedado en esos durísimos 8 años, que tal vez sean la espinita más que tiene todavía ahí clavada Tita Cervera, de no haber podido disfrutar de esos años junto al varón por la mala relación con sus hijos. Es el mayor, si no me equivoco, sí, el que instrumenta esa traición, que luego el mayor muere a consecuencia de un cáncer de huesos con 70 y tantos años.
Sí, y además la última noticia que supimos en el 2022 era esa, que había fallecido y que realmente él hasta muy mayor no formó una familia, porque era una persona entregada absolutamente a la dirección de empresas. Siempre
dilo,
tuvo
al dinero, a los dinero. Negocios.
Él era millonario ya por el hecho de nacer, ser hijo del varón, pero realmente luego el varón, yo creo que se vengó en un librito pequeñito en donde decía que ni tan siquiera era su hijo, que era hijo de su cuñado. Entonces, claro, el dinero, lo que te das cuenta que lo que no te proporciona es la tranquilidad de saber ni que tu hijo es tu hijo, ni que las relaciones son por ti, sino a lo mejor
el
son por
no
el dinero.
El dinero no da la felicidad, ¿no? Eso que se dice siempre.
Pues yo, después de acabar el libro, dije, mira, el que tenga problemas y que diga, jo, es que lo más importante es el dinero, te das cuenta que no. Que no lo es.
Luego, volviendo a esa relación con los hijos, con el pequeño,
ayuda, pero no lo
sí,
es.
Sí, ayuda. Hombre, lo importante es tener las necesidades cubiertas ya, a partir de ahí, ¿no? Pero que decía, con el pequeño sí que es con el que mejor, por lo menos en una época, mejor sí, relación hay. De hecho, hemos visto muchas fotos con Borja, que era el
sí,
más pequeño.
Sí, con Borja y con el anterior, que es Alexander, que Borja y él se han entendido bastante bien. Y es con los que más relación ha podido tener a lo largo de su vida, ¿no? Porque él, después de nacer sus hijos, enseguida se separaba, entonces casi no tenía convivencia con ellos. Cuando eran adolescentes ya les ponía un piso, les ponía un sueldo, entonces ellos se acostumbraron a esa vida de lujo y de tenerlo todo. Creo
pero
que
a lo mejor sin el cariño, de, en este caso, de su padre.
Claro, y tampoco su padre sin el cariño de los hijos. Es que yo creo que el afecto hay que ganárselo. Y te lo ganas teniendo una relación fluida, directa y continua con tus hijos. Y eso es lo que le faltó al varón. Piensa que Carmen fue la quinta mujer del varón.
Bueno, pero antes del varón Thyssen, en la vida de Carmen también pasaron muchas cosas. En cuanto a su infancia y a sus padres, porque ella era hija de padres separados, y aquí su madre sí que juega un papel determinante, ¿no? A lo largo de toda
total
la vida de Tita Cervera.
Mira, la madre es quien forja esa personalidad fuerte, donde ella aspira a entrar a formar parte, bueno, pues del mundo de Hollywood. No lo consiguen. Cuando ella es Miss España y la mandan a Los Ángeles, entra en contacto pues con Frank Sinatra, hasta con Marilyn Monroe. Bueno, pues van a la Metro Goldwyn Mayer y no consiguen que le hagan una prueba a ella, no consiguen que se fijen en ella y regresan a España muy frustradas. Yo creo que la madre veía en su hija la prolongación de ella.
Lo que a ella le hubiera gustado ser.
Eso es. Que les pasa a muchos padres. El querer querer que tu hijo sea lo que tú no has podido llegar a ser. Entonces eso luego también genera muchas frustraciones. Pero es verdad que la madre se volcó mucho en esa hija.
En su formación, porque Tita Cervera habla varios idiomas.
Sí, en que tuviera una educación internacional, que yo imagino que eso tuvo que ser un sacrificio también para los padres. Ellos no eran millonarios, aunque sí el padre venía de una familia que tenía, bueno, la Sal Costa era de ellos, tenía negocios de coches. Se dijo que el padre era mecánico, pero el padre lo que tenía era talleres, y yo la he visto de niña con su padre, con su sombrero, para nada iba con un mono, el mono de trabajo, no, iba con su sombrero, su abrigo y con sus hijos, y entonces también con la madre de sus hijos, llena de pieles. O sea, era, vamos a decir,
familia acomodada.
Una familia acomodada de esa Barcelona que a nivel industrial empieza a despegar después de la posguerra, y ella nace en esa familia, ¿no? Pero que apuestan por los idiomas. Oye, pues tuvieron también visión, porque no todo el mundo se lo podía permitir y no todo el mundo apostaba tanto por los idiomas. Y desde luego rápidamente empezó a hablar francés, inglés, incluso llegó a Alemania y ahí el alemán pinchó en el alemán.
Bueno, el caso es que Tita no consigue triunfar en Hollywood como actriz, pero sí se casa con un actor.
Eso es. Bueno, y fíjate qué actor.
Tarzán, qué guapo era Les Baker.
Da igual que se llevaran tantísimos años.
Eso pienso
años.
Yo. Dice, no, es que siempre ha estado con hombres mayores que ella. Bueno, pero eso no es, vamos.
Bueno, Les Barker es que era un bellezón a pesar de llevarle 20 años más, ¿no? Y ella era una niña que soñaba con Tarzán y hizo realidad su sueño. De hecho, cuando se conocen en un avión y ella, azuzada por su madre, le dice, vete a pedirle un autógrafo, siempre la madre ahí está detrás, pues fue a pedirle el autógrafo y ahí fue el principio de todo, porque la pidió que se sentara, a él, que le gustaba las mujeres jóvenes, eso hay que decirlo, Alex Barker, ya se había casado, su última mujer era muy joven y murió de una enfermedad de la sangre después de haber dado a luz a su hijo, y entonces aparece ella cuando él está viudo, y ella tan joven, tan llena de vida, con tantas ganas de comerse el mundo, que le conquista y bueno, se casan, y a partir de ahí empieza el gran periplo de Tita, que no es otro que amar. Amó a muchos hombres y creo que les hizo la vida más fácil, sinceramente. Ella, solo hay que ver a Heini Thyssen le dio una familia. Cuando Heini le propone irse a vivir con él, dice, yo no voy sola, yo voy con un pack. Y ahí aparecieron pues su madre, su hijo, sus perros, hasta su loro. Entonces, bueno, ella siempre ha tenido un mundo muy, muy familiar, y eso es lo que ha ido trasladando a
donde quiera que ha ido con sus sucesivas parejas. El caso es que el ex falleció joven, por desgracia, fue un infarto, ¿no?
Un infarto de miocardio. Él había sido herido en la Segunda Guerra Mundial y entonces parece ser que esa herida en la cabeza siempre estuvo ahí, y en un determinado momento, bueno, pues este hombre que parecía que tenía vida para la eternidad, ¿no? Era el hombre más fuerte probablemente de Hollywood, pues cayó fulminado en una calle de Nueva York y murió de un infarto.
El caso es que, bueno, pues una Tita Cervera ya viuda, pues sigue conociendo a otras personas, bueno, iba a emplear la palabra importantes en su vida, pero hay uno en concreto que a la madre, no sé, ya sabes en quién estoy pensando.
En Espartaco Santoni.
Espartaco, que era un playboy de la época, había estado ya casado con Marujita,
sí,
por aquel entonces,
sí, sí, sí.
Con Marujita Díaz.
Sí, sí, con alguna estrella mexicana, y él de repente, siempre le había gustado Tita, porque cuando Tita gana el concurso de Miss España, los ramos de flores que le enviaba ella nunca le dijo a su madre que quien firmaba esos ramos era Espartaco Santoni. Cuando ella se queda viuda, ¿quién se acerca a ella? Espartaco Santoni.
Espartaco estaba todo el rato ahí midiendo el terreno.
Exacto, y luego además ella, joven millonaria, pues Lex le dejó
una buena situación,
la dejó llena de joyas también. Y entonces, bueno, y la casa de más mañanas, que ha sido para ella como la tara de Scarlett O'Hara de Lo que el viento se llevó, su tara es más mañanas, y ahí es donde empezó todo, y ahí es donde ella coge fuerzas, donde ha ido despidiendo a sus parejas, donde ella pues se ha ido enamorando, y donde su vida no se entendería sin más mañanas. Sería imposible.
¿Y qué pasó? ¿Quién me dio ahí? Vamos, yo quiero pensar que fue también obra de la madre. La ruptura con Espartaco Santoni.
Bueno, la madre hizo mucho porque esa relación no fuera más, pero ella se llegó a casar en Nueva York con un juez que era amigo del ex Barker. Lo que pasa que con los años ella llegó a saber que el juez, cuando fue a inscribir ese matrimonio, vio que él no estaba soltero y entonces no les inscribió como matrimonio. Eso pues la facilitó muchísimo el papeleo para poder casarse con Heini Thyssen, ¿no? Pero mira, fue el momento del infierno. Todos tenemos un infierno en la vida. Creo que las vidas de todo el mundo tienen sus claros y sus oscuros. Pues es evidente que el momento más oscuro de la vida de Tita fue el momento de Espartaco, donde él al final es desahuciado, no pagan el alquiler de la casa donde viven, les quitan los muebles, no tienen agua caliente, les cortan la luz, y entonces él, que además ha pasado dos veces por la cárcel por una mala producción de la película Pepita Jiménez, pues le pide al juez irse a Venezuela a ver a su madre, que dice que está muy enferma. ¿Qué hizo? No volver, no regresar. Entonces él se convierte en un prófugo de la justicia y a ella la tienen en el punto de mira. Y lo mejor que le dice el juez español es: haga usted el favor de atender lo que le dice su madre y deje, es como un pajarito al lado de un caimán. Haga usted el favor de hacer caso a quien la quiere. Y entonces ella tiró las llaves del apartamento dentro de la casa, cerró, y ella, según cierra una parte de su vida, se olvida de ella. Tiene esa virtud de, cuando dice hasta aquí hemos llegado, se olvida de todo y tira hacia adelante. Y entonces ahí empezó una nueva vida de Tita Cervera.
Sí, porque no lo hemos dicho. Tú en la novela hablas de siete vidas, las siete vidas de, sí, Tita Cervera.
Sí, como los gatos. Ella se reía mucho porque esto lo comentábamos. Tita, como los gatos, tienes siete vidas. Y decía, sí, efectivamente, cada una daría para una novela en sí misma. Bueno, pues aquí hay siete. Siete novelas en una, porque hay siete vidas de Tita, cada una diferentes. Y entonces, bueno, ella empieza por primera vez en su vida, después de Espartaco, vive la soltería, vive la noche, vive Madrid, y ahí se enamora de alguien de su edad. Es la primera vez, Manolo Segura.
El padre de su hijo Borja, el padre biológico de Borja.
Ella se queda embarazada y Manolo Segura da un paso atrás y ella decide seguir adelante con
el embarazo. Bueno, esto también, en aquel momento, estamos hablando años 80.
Sí, justo, nace en 1980 Borja.
Que era una época dura para una mujer tomar una decisión, como en su día tomó Tita, de decir: voy a ser madre soltera, y no dar una explicación.
No estaba bien visto. Y bueno, ella siguió adelante y para ella fue el momento más importante de su vida. La transformó. Ella dejó de ser, dice, una mujer que no tenía ninguna responsabilidad. Pasó a que ese niño era su meta y era su vida. Se transformó y a partir de ese momento solo pensó por y para su hijo Borja. Entonces aparecen unos amigos y entonces la invitan a pasar unos días en Cerdeña. La madre Otra vez la madre le dice, vete, 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 sabe que estos amigos millonarios...
Están bien relacionados y que esa cena o esa cita en Cerdeña puede ser un
puede lugar... traer algo a la vida, ¿no? Puede traer algo interesante. Y
pues no lo cuentes, no lo cuentes todavía. Vamos a ir a la música, al rock de la cárcel de Elvis Presley, que es un fondo de armario tuyo, Elvis.
es verdad, me encanta. ¡Viva Elvis, por favor! Ahí está.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Hoy el protagonismo aquí en La Regadera lo tiene nuestra compañera Nieves Herrero, periodista, compañera de aquí de Onda Madrid, de esta casa, y además autora de diferentes libros de éxito, entre ellos La Baronesa, una vida de novela, y nos habíamos quedado, Nieves, en Cerdeña, en ese encuentro con amigos al que va Tita, Tita Cervera, animada por su madre.
Eso es, la madre vete, 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 de estos amigos millonarios de Hollywood, vete con ellos, algo saldrá, piensa ella. Y resulta que cuando Tita llega a Cerdeña, les dice que no siguen el crucero con ellos, que se va el crucero. Ella, su intención es regresar junto a su hijo, y entonces coge todo, maletas y todo, y se va a ver a unos amigos que viven allí en Cerdeña hasta que sea la hora de salir en avión. Entonces le dicen, oye, ¿por qué no te quedas? Que esta noche se da una cena al matrimonio Thyssen. Y dice, no, es que no puedo, quiero volver a España. Entonces ella sale, la lleva el chofer hasta el aeropuerto y resulta que no consigue ni un solo billete para regresar a España.
Es caprichoso.
Es que el destino al final hace con nosotros lo que quiere, ¿no? Y a ella desde luego la devolvió otra vez a esa fiesta. Y entonces, como no había billetes hasta el día siguiente, pues se quedó y bueno, se puso el traje que estaba menos arrugado y resulta que sale de la habitación y encuentra los ojos de una persona que no para de mirarle Y dice, bueno, ¿quién será? Entonces ya les presentan, es el barón Thyssen. No están sentados cerca, estaba sentado cerca del barón una millonaria recientemente divorciada que quería cazarle. Y entonces se lo había expresado a Tita. Tita estaba justo en perpendicular a donde estaba él. Pero él no apartaba la mirada de ella y entonces pues dijo, quiero conocerte más, ¿qué tal si mañana comemos? Y dijo, pero yo voy con un grupo de gente. Ah, pues que venga el grupo de gente. Luego quiso cenar y con ella y dijo, es que yo voy con un grupo. Y entonces volvió a invitar a todos, así hasta el día siguiente, donde ya se dieron un beso. Y claro, aquello, ese beso que lo vio todo Cerdeña, porque se ocupó ya una persona que les vio de contárselo a todo el mundo, incluida la mujer del barón, que la gente dirá, ahí va, pero bueno, estaba allí. Sí, pero la mujer del barón estaba allí con su amante, por lo tanto, Denise Sorto. Entonces, es que estamos hablando... la gente normal va con su marido. Bueno, a mí me parece todo esto muy sorprendente. Entonces, Denise Sorto, que ya eran conocidas Tita y ella, sobre todo a las hermanas de Denise, y resulta que también Tita de jovencita le quitó un novio a Denise, así que no la tenía mucha simpatía. Y cuando de repente la llega a ella, que se han dado un beso, pues claro, Denise le pone todas las cortapisas al varón para que no se divorcie, a pesar de que estaba con el amante, y él aguantó porque quería convivir con ese niño que era el último que había tenido, Alexander, y decía, bueno, mientras no me separe yo sigo viendo a este nene, y aguantaba carros y carretas, pero él estaba muy solo porque evidentemente ya no hacían vida en común. Y entonces, bueno, pues ahí ellos dos... vamos a decir que jugando al backgammon dicen que uno se da cuenta qué tipo de persona eres. Eran muy parecidos los dos jugando al backgammon, y a partir de ahí él la invita a Villa Favorita, la invita a conocer todos sus cuadros. Ella duerme con un Renoir en la habitación.
Justo, hablas de ese cuadro, ¿no? Para sí, Tita, ese cuadro significa
muchísimo, que es el campo de trigo de Renoir. Y claro, aquello la impresionó tantísimo, que estuviera durmiendo en una habitación con un Renoir y no con una copia. Y a partir de ese momento, los cuadros, el arte, formó parte también de su vida. Tita aprendió, y aprendió rápido y mucho.
Y lo que forma parte de tu vida es la música de Los Secretos, Nieves. ¿Por qué? Cuéntanos por qué.
Bueno, siempre he querido muchísimo a Enrique, que tristemente se nos fue muy pronto, y a Álvaro, y es la música que forma parte de mi ADN, y si tengo que elegir una música, nunca puede faltar una de Secretos. Así que en este momento tampoco.
Pues no debe faltar, agárrate a mí, María.
En un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes colgado y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo estaré lejos.
sufrir. No quiero, si desaparezco, que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir.
Nieves Herrero nos acompañas hoy en La Regadera, nos has traído selección musical, nos has traído tu novela más reciente, La Baronesa, una vida de novela, pero vamos, ya llevas bastantes vidas y las siete de Tita más las de otros personajes anteriores, te mueves muy bien en ese terreno que no sé si exactamente la palabra es novela histórica, pero bueno, tú desde luego lo que haces es...
Sí, pues, a mí es lo que más me gusta, la novela histórica.
Bueno, y la historia, claro.
Y la historia, sí.
¿Más que el periodismo?
No. No, a la vez.
A la vez.
Creo que no se entendería, por ejemplo, esta novela, que es la primera vez que un personaje vivo, ¿no?, me pide, por favor, que escriba su vida, pero a la vez también es la historia reciente de nuestro país. Y entonces yo ahí, entre vida y vida de Tita, cuento un poco qué pasaba en España en esos momentos, ¿no? Y entonces, bueno, realmente a mí la historia me apasiona, pero va muy ligada también al mundo del periodismo. No entendería el periodismo sin la historia. Creo que vamos cerrando cada día páginas de la historia reciente, que en algún momento alguien escribirá un libro sobre lo que está pasando en este momento, ¿no? A mí me gusta un poco más irme hacia atrás, ¿no? Principios del siglo XX, mitad del siglo XIX, también me gusta mucho. Entonces, bueno, por ahí me manejo muy bien. Me encanta ese momento de la historia del mundo y siempre hay personajes que hay que rescatar del olvido, siempre.
Pues en el caso de Tita, como bien dices, es un personaje vivo que es, yo me atrevería casi a decir, un icono de una época.
Sí, sí, pues dices bien, o sea, Tita Cervera no hay nadie que no la conozca. Coges un taxi y te dicen, ya sé que ha escrito usted un libro sobre La Baronesa. O vas a, pues no sé, a cualquier tienda y te dicen, ay, pues saben que mi padre estuvo sirviendo para Tita, tal, en tal año. Siempre hay alguna persona que tiene una conexión con Tita Cervera, o que la conoció en Madrid, o que en alguna discoteca de Madrid la conoció, o que ha, bueno, pues que ha formado parte de las negociaciones para traerse la colección Thyssen a España. Siempre hay alguien, o que peleó con ella, por ejemplo, cuando hubo un plan urbanístico.
Bueno, cuando se encadenó a los árboles ahí en plena Castellana, claro.
Isabel, estaba el plan ya aprobado. Había un arquitecto que se llamaba Siza, que era portugués, que le dijo, señora, usted no tiene nada que hacer, esto está aprobado, esto ya se va a hacer. Y dijo ella, por encima de mí, o sea, tendrán que pasar por encima de mi cadáver. Y oye, ganó.
Bueno, y hay algo que tú resaltas, enfatizas en la novela, ¿no?, en el libro, y es que ella ha conseguido traer la mayor colección de arte privado del mundo a España. Eso tú lo pones en valor insistentemente en las no sé cuántas páginas, son 600 por lo menos.
Unas cuantas más. Pero sí,
700 y pico páginas que tiene este libro. O sea, eso es un logro muy importante. O sea, no debemos quedarnos solo en la parte frívola del personaje.
Totalmente. Creo que el barón Thyssen le dio un halo que no tenía, la elevó de categoría social, pasó de ser una mujer.
Ella ya
de
se movía
cine.
Muy bien en Hollywood, entre el famoseo, pero con el varón se mete en otro círculo.
Se mete en un círculo de relaciones a un altísimo nivel.
Aristocrático, político,
económico.
Con realeza, económico.
Sí, ella, por ejemplo, el príncipe Carlos iba con su avioneta a Villa Favorita, a Lugano a hablar con ellos para llevarse la colección a Inglaterra. Inglaterra fue de todos los novios que salieron para
el más ayer. Insistente, eran como Espartaco Santoni con los ramos de flores, los ingleses.
Exactamente igual, exactamente. Está muy bien hecha esa comparación, porque realmente los Getty también presionaron mucho para llevársela a Estados Unidos, pero ella le dijo al varón, nunca será la colección Thyssen, será la colección Getty Thyssen, pero con el tiempo será solo Getty. Alemania le dijo...
Alemania hubo un comentario que al varón no le gustó.
Ese comentario de necesito un museo para entretener a las señoras de los jefes de Estado. Y entonces ahí Heini Thyssen dijo, ¿cómo? ¿Que mi colección va a entretener a unas señoras? No, esto es mucho más que todo eso. Y luego ya Francia también ofreció y presionó, pero finalmente quedó Inglaterra y España. Y ya Margaret Thatcher, su presión fue tan fuerte que en un determinado momento, cuando se dio cuenta que Tita era el verdadero escollo para que se fuera a Inglaterra la colección, que la llamó al baño y la dijo, me estás tocando las narices, se bajó la ropa interior y le enseñó el culete. O sea, así fue la dama de hierro, que enfadadísima con ella, viendo que no había manera de hacerla bajarse de España y España y España, pues la molestó bastante. Además, en las memorias de Margaret Thatcher lo refleja. La molestó mucho que una dama, como era en ese momento la mujer del varón, que no cediera ante las presiones de Inglaterra. Bueno, pues se vino a España y tampoco fue fácil el que viniera a España. Hubo muchos problemas que se fueron solventando y definitivamente ya, empezó con Javier Solana y terminó con Miquel Iceta, ha sido el último que ha firmado, ¿no?, para que la colección de Carmen siga 15 años más junto a la del varón.
Y con el Matamoa, que es que por eso digo, esta historia o esta vida o estas siete vidas de Tita Cervera son como un suma y sigue, porque la vida sigue ahí y habrá para una segunda novela con lo que vaya sucediendo.
Seguramente.
Paran de pasar cosas que ella protagoniza. Oye, ¿qué sorpresas te has llevado, Nieves, hablando con Tita cuando estabas preparando la novela, aunque luego pues la novela haya salido sin contar con Tita Cervera? Pero me imagino que aparte de haberte centrado en lo que está contrastado y publicado en las hemerotecas a la hora de construir esta historia basada en personajes reales, seguro que algo de lo que ella te ha contado o de lo que tú has descubierto...
Sí, además yo he hablado con ella mucho, no solamente para esta novela, yo la he entrevistado mucho.
Antes de empezar las entrevistas para la novela, ¿ya os conocíais?
Sí.
¿Cuándo
sí.
os conocisteis? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste con ella? ¿Lo recuerdas?
Fácil, hace 15 años, o sea, yo la empecé a entrevistar hace muchísimo y ella me concedía entrevistas. Yo le he hecho entrevistas para radio, para televisión, le he hecho entrevistas para el diario El Mundo, le he hecho entrevistas para la revista Semana, le he hecho muchas entrevistas, muchas. Y ella siempre me descubría una faceta nueva. Creo que es una mujer de mucho temperamento, tiene una sonrisa que parece que vas a hacer lo que quieras con ella, pero ella es una persona que tiene las ideas muy claras, sabe lo que quiere, sabe lo que no. En este momento su obsesión son sus hijos, dejarles el futuro clarísimo, y por ese futuro mata, o sea, sinceramente, ella... él le preocupa a su hijo Borja y le preocupa las idas y venidas en su vida.
¿Y por qué se lleva tan mal, bueno, como presumo yo, con Blanca Cuesta? ¿Qué es lo que no termina de convencerla?
No, Tita es cuestión de piel y si no entras rápidamente... ya no formas parte, nunca vas a entrar en su vida. Y no tuvo la virtud Blanca de entrar en la vida de Tita. Hubo muchas cosas que la molestaron y nunca se las perdonó. Y luego además Tita tiene un lado muy esotérico y pregunta las cartas constantemente.
Las cartas le dijeron que no les gustaba para su hijo, pues...
Pues ya ella lo sigue, ella pregunta las cartas todos los días, todas las noches antes de acostarse.
A lo mejor Nieves por eso dejó de llamarte, ¿sí? Porque un día las cartas le dijeron,
a lo mejor,
no sigas adelante con este proyecto.
A lo mejor cógete a este otro que te va a dar más dinero. Pues probablemente sí, no te digo yo que no, pero creo que aunque fuera así, cualquier persona, cualquier ser humano merece una explicación. Mira, hasta aquí hemos estado juntos, ahora no, por esto y por esto y por esto, pero creo que toda persona con la que tú hayas convivido durante, aunque sea una semana, aunque sean dos días, no puedes alejarte de la vida de alguien que lo ha dado todo. Yo lo he dado todo. Durante 3 años, mi tiempo libre ha sido y mis días han sido Tita, con esa proa y con todo enfocado hacia Tita Cervera. Son muchos años. Una pandemia de por medio con
mucho trabajo.
Y mucho trabajo.
Pero después del sofocón inicial, Nieves, como el libro ya tiene cierto recorrido, me imagino que también habrás recibido por parte de los lectores, por parte del público, ¿qué es lo que más feliz te está haciendo? ¿Qué es lo que recibes de la gente?
Pues que hay una novela que no es una crónica rosa de una revista del corazón, que es novela, que ella es personaje de novela, muy increíble en muchos episodios.
Y a la gente
episodios.
Le está fascinando la historia tal y como tú la cuentas.
Y sobre todo, creo que mucha gente me habla de Falcon Crest, que dicen...
Bueno, Succession, Falcon Crest, todas se quedan pequeñas al lado de La baronesa, una vida
JR,
de novela.
JR, se queda todo muy pequeño viendo en ese mundo en el que se ha movido, donde la vida valía muy poco frente al dinero.
Yo vuelvo a insistir en lo que te había preguntado, que luego te he llevado yo por otro camino, lo de las sorpresas. Si te han sorprendido cosas de las que te has llevado muchas, no sé,
sí.
Cuando parece que lo sabemos todo de Tita, porque yo insisto, en el libro, aunque creamos que lo sepamos todo, no, el libro sorprende al lector.
Pues yo creo que lo que a mí más me sorprendió fue ver que estaba ante una mujer muy poderosa, capaz de levantar teléfonos pues con Putin y que Putin se le pusiera, el rey Juan Carlos que se le pusiera. Eso es poder, ¿eh? Pero a la vez me pareció una mujer sola. Tuve esa sensación de vale, tiene 3 hijos y 2 adolescentes que le preocupa mucho su futuro, dejarle todo muy, muy claro y muy diáfano. Pues a pesar de todo eso, me pareció que estaba como sola. Siempre había dependido o del ex, o de el propio Espartaco, o de Heini Thyssen. Pero ahora es ella la que lleva el timón de ese barco. Es un barco con muchísima responsabilidad y creo que eso a ella en este momento es donde focaliza todo su esfuerzo. Y en ese sentido sí que creo que no es capaz de relajarse ni un ratito. Esto que tenemos todos de repente acabas tu trabajo, te vas con un grupo de amigos y venga, nos tomamos una cerveza sin alcohol, que yo no bebo alcohol, aquí abajo de nuestra casa. Ella eso no lo hace, no lo hace. Está siempre en su burbuja, una burbuja donde lo condiciona todo el ser una mujer que tiene, depende de ella, una colección de arte importantísima y donde
está casi un
la
poco
seguridad
alejada
siempre,
de la realidad.
Y la seguridad, es que claro, es una mujer muy importante, con mucho poder. Y entonces la seguridad forma parte de su vida. Nunca la verás en las rebajas de un gran almacén.
Pues ella se lo pierde.
Quiero decir que es que no puede hacer la vida que cualquier persona. No la puede hacer. Y entonces, bueno, pues eso la condiciona muchísimo y hace que viva pues como encerrada
muy bien, en una burbuja.
Sí.
Pues de la vida de Tita Cervera nos vamos a ir a María la Portuguesa en una versión que interpretan juntos Carlos Cano y María Dolores Pradera. ¿Por qué esta versión en particular has elegido para acompañarnos?
Mira, porque hace muchos años yo tenía un programa de televisión nocturno y hacía duetos imposibles y le propuse a Carlos y a y a ella que cantaran juntos, y eran dos estilos completamente diferentes, pero se gustaron tanto que luego grabaron hasta un disco juntos. Y eso me hace mucha ilusión, el haber abierto una puerta a dos voces y a dos personalidades tan distintas, pero tan grandes las dos.
Pues qué bonito el resultado.
María la Portuguesa. Carlos. Él le inspiró a Amalia Rodríguez para componer esta canción de María la Portuguesa, se la dedica a ella. Y yo me pongo un pañolón portugués que me regaló Amalia Rodríguez, precisamente.
La noche de luna y clave de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer blanca luz. María, la alegría y la agonía que tiene el sur.
Conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de isla se perdieron los dos, donde rompen las horas, besó su boca y se entregó.
María la Portuguesa, de Ayamonte hasta Faro, se oye este faro con la tabla.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nieves Herrero, nuestra invitada hoy en La Regadera. Nos quedamos sin tiempo. Nieves, has venido a hablarnos de La Baronesa, una vida de novela. ¿Crees que todavía guarda a Tita Cervera muchos secretos? ¿Le quedan muchos ases ahí en la manga?
Seguro, y algunos se irán con ella.
Se los llevará a la tumba. ¿Y tú, de momento, cuántos secretos guardas con respecto a Tita?
Bueno, pues más de
más de uno. Por lo que callas.
Exacto, más de uno, más de dos, más de tres. Ahí ella se abrió en canal conmigo y bueno, pues yo ese momento lo agradecí mucho. Creo que fui un poco como terapia para ella. Cuando uno vuelca su vida en alguien, también creo que te libera. Y yo creo que fuimos muy útiles una para
la otra
y otra para una, justo en plena pandemia, ¿no? Que también hay que ponerse en esa situación. Pero sí, sí, más de un secreto está por ahí. Y yo creo que ella, el que todo el mundo espera, lo dará a conocer probablemente en la mayoría de edad de sus hijas.
El de la paternidad de esas niñas, quien es el padre biológico de sus mellizas.
Eso es.
Más
eso
pequeñas. Es. Pues Nieves, solo me queda tiempo para darte las gracias.
A ti.
Pero quiero decir que gracias por esta charla, gracias por La Baronesa, este libro tan apasionante, y gracias por los agradecimientos, que en la novela hay un capítulo amplísimo, no solo de bibliografía, sino también de agradecimientos, y están los agradecimientos a la
Madrid.
Familia de Onda Madrid,
claro.
Que tú siempre llevas Onda Madrid por bandera donde quiera que vas, y aquí te lo agradecemos todos los compañeros.
Me emociona mucho porque Onda Madrid es mi casa. Me he encontrado a grandísimos profesionales, me siento muy querida y creo que es muy importante, ¿no? El trabajar en un sitio en el que uno se siente tan a gusto. Así que gracias por hacérmelo tan fácil. Bravo por Onda Madrid.
Venga, pues aplaudiendo a Onda Madrid le ponemos el broche final y, como no podía ser de otra manera, con Queen y este Bohemian Rhapsody que le pedimos a Lourdes Mercado, que ha estado en la realización técnica, que nos lo ponga como cierre a esta apasionante charla en torno a La Baronesa, una vida de novela, una novela de Nieves Herrero.
Gracias. Pues gracias, Isabel, y siempre digo que a la vida hay que ponerle esa fuerza de Freddie Mercury que le pone pasión. Pues pongamos pasión a la vida, por favor, que no falte. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man. A gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.